UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
Hola, hola, bienvenidos a Cultunautas, el programa donde hablaremos de cultura, música, teatro y en este programa vamos a despotricar un poco. Bueno, os presentamos aquí a los colaboradores. Yo soy Andrea Soler, estudiante de comunicación audiovisual. Ya aquí a mi lado tengo a Carmen Mira, mi compañera también de comunicación audiovisual. Y a los mandos de la radio está Sergio Murillo, nuestro gran técnico de sonido. Y bueno, vamos a empezar con la sección de Carmen, que me encanta el título, y se llama ¡No, no Hollywood, no!
Bueno, en el programa de hoy voy a hablar de West Side Story, como ya se ha podido escuchar, por la mítica canción de Todo Bonito en América. Bueno, es un musical que se estrenó en Broadway en 1957 y la película inspirada en el musical es de 1961. Y ambas producciones se basan en el teatro de William Shakespeare de Romeo y Julieta. Y se pueden apreciar grandes coincidencias. Lo único es que, uno, Romeo y Julieta va de familias que quieren poder y... por el otro lado tenemos West Side Story, bandas de un barrio, los Jerks y los Sharks, que quieren riña y quieren conquistar el barrio, básicamente.
Los reyes del barrio.
Sí, básicamente. Bueno, en mi parecer, a mí me gusta más la versión de Romeo y Julieta original, plan de William Shakespeare, más que West Side Story. Porque ciertos personajes, que son mis favoritos, como Mercutio, me gustan más cómo están planteados que cómo están planteados en West Side Story. Porque son más redondos, por decir así.
También Romeo y Julieta, claro, deja de introducir los números musicales, los personajes.
Sí, bueno, pero también hay un musical de Romeo y Julieta como tal. O sea...
Sí, pero no llega a ser un musical, es una peli normal, me refiero.
No, sí que es musical de Romeo y Julieta,
ya, pero... El Romeo y Julieta en sí no es un musical.
Que sí, que existe un musical.
Ya lo sé que existe, pero que no lo es.
Pero de Romeo... esto cambia muchas cosas, pero básicamente es Romeo y Julieta. O sea, todo lo que pasa es igual que en Romeo y Julieta, menos el final. Que no hay tanta muerte, que eso es lo que me gusta de esta peli. Creo que de las pocas cosas que me gustan. Y es que... no hay tanta muerte. Shakespeare se cargaba a todo Cristo.
Típico Shakespeare.
Exacto. Y sin embargo, en West Side Story, pues muere menos gente. Ya está. Es lo único que me gusta, que no matan a tanta gente, no hay tanta muerte por ahí, por las esquinas.
¿Y qué opinas de la música y los números musicales?
A ver, de los números musicales no hay queja. Para mí son escasos, me faltan números musicales, pero me gustan las canciones... En la película no me gustan los intérpretes, pero en el musical que está ahora de gira por España, los intérpretes son muy buenos. De hecho, se incorpora Guido Balsaretti, que ha sido protagonista de Los Miserables, etc. Y grande.
No le gusta Guido Balsaretti.
Qué va.
Todos los días me habla de él.
Hombre, todos los días no, pero...
Casi todo. Bueno, hace 2 semanas, 3, estuve en musical aquí en el Teatro Principal de Alicante y fue todo un éxito. Agotaron entradas en todas las sesiones.
Normal.
Todas las sesiones. Yo tengo que decir que, a ver, la película, a mí me gustó, la verdad, pero sí que es una película un poco más difícil de digerir porque, lo que dices tú, se parece mucho a Romeo y Julieta y es todo un poco, perdón porque siempre repito la misma palabra en todos los programas, pero es que es verdad, es todo un poco negro, un poco oscuro.
Bueno, es más familiar que...
Sí, pero las peleas y eso...
Sí, eso
son un poco...
sí.
Siempre hablo de lo mismo, pero... Y los números musicales tengo que decir que me gustan, pero habiendo visto la serie de Glee, que interpretan los números musicales de la película, creo que creo que voy a hacer mucho daño a los fans de West Side Story, pero la verdad es que los de Glee lo interpretan mucho mejor.
Hombre, yo de los números musicales sí que hay cosas que quitaría de la película, no sé, del musical en sí. Pero de la película me sobran varios minutos de chasquidos en el inicio, porque la panda de los Jerks se tira media hora chasqueando y caminando por el barrio y ya está.
Sí, eso es como 10 minutos solo para mostrarnos lo chulo que eran los Jets.
Y ya está.
No es necesario.
Sí, exacto. Es que son 10 minutos a lo mejor totalmente innecesarios, porque con que nos hubieran mostrado el miedo que le tiene la gente, que se muestra en 2 minutos de película, sobra.
Yo es que a veces creo que las películas es que como se le quedan cortas, pues van añadiendo, simplemente para no hacer una película de una hora, ¿sabes? No sé.
A ver, es que no es una película de una hora, dura 2 horas y pico.
Por eso. Entonces, yo creo que van añadiendo para que no se les quede corta.
También es que lo intentaron hacer como si fuera un musical, o sea, tiene la introducción, tiene el intermedio, lo hicieron como si fuera un musical y a veces sobra un poco. Por ejemplo, en una de las películas más modernas del Fantasma de la Ópera, creo, si no recuerdo mal, no existe eso, pero otras películas del Fantasma de la Ópera sí que tienen como del musical. Bueno, no hay otra. Sí. Si tú ves un DVD del musical, sí que te hacen el intermedio, pero de la película no hay intermedio porque no es necesario.
Es que, a ver, claro, las películas musicales, que hay muchas, son difíciles de grabar y de rodar. Porque, claro, ¿qué predomina más? ¿La música, los números o el guión?
Ambas cosas.
O sea, ya, pero siempre predomina algo por delante de... Yo creo que los musicales, para mí, predomina más la música, sí, y la banda sonora que el guión.
Sí, pero por ejemplo, el intermedio, que es simplemente las letras poniendo intermedio, es un poco innecesario 5 minutos de intermedio.
Intermedio.
Ya está, es como, si lo estoy viendo en mi casa, paro, me voy al aseo, lo que sea. Pero si lo estoy viendo allí, pues obviamente me tengo que esperar el intermedio. O si lo estoy viendo en el cine también, me espero o voy en mitad del este.
Tengo que decir que nosotros no hemos ido a ver West Side Story aquí en Alicante.
Somos pobres.
Porque las entradas eran un pelín carillas, la verdad.
A ver, es stage.
Es stage, pero 45 euros la más barata y estamos un poco pobres. Entonces, pero por la gente que ha ido y porque han llenado todas las sesiones y han estado una semana y pico, o casi varios días, 8 días creo, 9 días.
No, yo creo que menos,
Sí, pero bueno, un par de días han estado, han llenado todas las sesiones y ha sido todo un éxito. Así que supongo que bien, no puedo valorarla porque no la hemos visto.
A ver, no la hemos visto, pero sabiendo que es stage y sabiendo los protagonistas, en plan, los actores principales, obviamente, si eres fan de los musicales, deberíais haber ido. Y obviamente se iba a llenar.
Deberíais haber ido. Nosotros aquí, fan más de los musicales, y no hemos ido.
Ya, pero es que somos pobres. Lo recalco.
Bajar las entradas de los musicales, por favor.
Sí, siendo stage. Stage no te lo va a bajar.
Ya, bueno.
A no ser que sea último momento, que ahí sí que te lo rebajan.
Si es calidad, pagas lo que pagas, eso está claro.
Es que es calidad.
Pero la gente, como nosotros, estamos pobres.
Exacto.
Bueno, en cuanto a lo musical, creo que las canciones me encantan, porque la canción de América es hiper mega famosa. Se ha escuchado en todo el mundo, se ha interpretado en todo el mundo. En muchas series, pero lo que yo digo, a mí me gusta más las interpretaciones de Glee que la de la película. También hay que tener en cuenta que los de la película no son cantantes.
Son más bien bailarines.
Son bailarines y actores, y los de Glee sí son cantantes. Entonces, la diferencia se nota, la verdad.
Exacto, eso es también lo bueno del musical en directo, que son actores que son actores de musical, o sea, cantan, actúan, bailan. Lo hacen todo bien, son
polifacéticos,
son completos, son completos. Actores completos, de los que se llama ahora. Y en el musical, esa es la película, me deja un poco que desear en tema vocal alguna actriz de la película.
Yo, a mí me gustaría saber si María interpreta de verdad I Feel Pretty o lo hace una actriz de doblaje, me refiero. Que si lo interpreta ella de verdad o lo hace una actriz de doblaje.
Bueno, yo creo que la interpreta ella de verdad.
Porque esa canción lo hace muy bien, la verdad.
A ver, la actriz de María es de las únicas que yo salvaría en cuanto a vocal.
Musical.
En músicas.
porque la canción de Free Pity para mí tiene una dificultad un poco grande porque tiene muchos giros y la interpreta muy bien.
Sí, sí. Pero luego el protagonista, por ejemplo, Tony, el actor de Tony, no me gusta para nada cómo canta sus canciones.
Muy grave.
No muy grave, no, es como que a veces desafina y es como, ¿en serio? ¿No habéis tenido tiempo en postproducción? A veces me parece a mí, no sé, también es que bueno, por la música.
Vamos a escuchar a María cantando I Feel Pretty. Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I love my pretty wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane.
La la la.
She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease.
La la la.
Or too much to eat, or maybe it's glee. Keep away from her, said Porcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined.
La la la.
Well bred and mature, and out of her mind.
America, Miss America,
ay qué linda bebé.
Miss America, bravo.
Esta canción es muy difícil. Tiene mucha dificultad, la verdad, o sea, porque tiene muchos agudos, muchos, hay que afinar
sí,
muy bien.
Es complicada.
Si no afinas, la canción se va a la mierda. Mucha entonación, y María lo hace muy bien, porque yo esto lo hago y parezco un gallo cantando.
A mí me costaría bastante por la garganta. Llegaría, pero me quedaría fónica los dos días.
Además, que creo que es una octava por encima.
Sí, es bastante aguda.
Muy difícil. La verdad. Y encima los coros también, que yo he hecho coros y tienes que ir todos entonación y todos acorde, porque si no desestabiliza la canción. Y es muy complicado.
Sí.
Esta canción es mi favorita junto a América, en la de musical. Aunque bueno, la que cantan Tony y María cuando se está Tony declarando a María.
Sí,
también
esa
es muy,
también
bonita,
muy bonita.
Pero me quedo con I Feel Pretty y con América, sin duda.
Yo creo que son las dos canciones por antonomasia, o sea, son las más conocidas, creo yo.
¿Y West Side Story?
Y sabes que o América o I Feel Pretty. O la de María, también. De Tony.
Sí.
La que canta Tony.
Esta también creo que tiene su dificultad, pero el actor no...
No da.
El actor no llega a la nota, pero lo siento otra vez con Glee, pero... pero el que hace de Blaine en Glee interpreta la canción de María y la hace súper bien. Por favor,
habrá que escuchar.
Amanda Darren Criss, cómo no. Yo aquí, qué pesado soy con Glee, de verdad. Pero es que,
qué raro.
Pero es que, en serio, es que lo hace súper bien. Me gusta más que el Tony original.
Cualquier Tony es mejor que el original. Joder, de la película.
Eso es un golpe bajo para los
es
amantes
que no puedo,
de Coach
no puedo
Story.
Con él, no puedo.
Bueno, vamos a pasar a mi sección, a Curioseando. Y os voy a contar tres anécdotas muy guays del teatro, muy diferentes entre ellas. Empezamos con la primera, que tiene que ver con el musical de esta película. Bueno, hace dos semanas, cuando estaba por el 28 de septiembre, más o menos, cuando estaba en musical aquí en Alicante, iba en el coche con mis padres y tenía puesta un canal de radio, que no voy a decir el nombre, no voy a hacer publicidad gratis, y estaba haciendo una entrevista a los dos actores principales del musical. Y entonces uno de reportero le preguntó al actor que si se había lesionado en escena. Y dijo que había interpretado a Tony por toda España durante mucho tiempo y que nunca le había pasado nada en escena, pero contó que sí le había pasado detrás de escena. Y es que contó que el elenco muchas veces pasa, se llevan un poquito mal. A veces, y que se pelearon y discutieron y pegó un portazo en una puerta y se comió la puerta, básicamente, o sea, se hizo daño en la cara con la puerta.
Me representa en la vida, solo puedo decir eso.
y contó como si estaba peleando con una compañera de elenco, no quiso especificar con quién, y le pegó un portazo y se dio con la puerta.
Grande. A mí me pasaría también. Yo soy tan torpe que... No eso, sino que ya encima me caería en una papelera o algo y me quedaría atascada ahí. O sea, a mí me pasaría de todo.
Carmen es un show.
Sí, yo soy un show.
Y a mí yo lo estaba escuchando, claro, y me hizo gracia porque, no sé, actores de teatro profesional que se peleen entre ellos es un poco...
A ver.
¿Qué pasa?
Somos humanos y pasa.
Pero no lo suele ver, claro. Entonces, cuando ha contado que fue peleándose con una del elenco, y no fue en escena, digo, imagínate pegarte una hostia peleándote, perdón, un tortazo, pegándote con alguien en el escenario, en escena.
A ver, yo una amiga me contó una cosa que pasó en Los Miserables cuando estuvo en Alicante hace unos cuantos años ya, 2013-2014 creo que fue la gira, y me contó que mientras estaban cantando, uno estaba cantando y se fue muy para atrás y se cayó por las escaleras que dan a la parte de la orquesta. Y todo el mundo pensaba que era de la actuación hasta que vieron que los actores le cogían, le ayudaban a subir y le decían en plan, ¿estás bien? Tal. Obviamente no se escuchaba por el micro, pero se notaba como la expresión de, pobrecito, a ver si está bien. O sea, yo no lo he visto, pero... Me hubiera reído como...
A ver, nosotros nos reímos, pero en ese momento lo pasan mal.
Obviamente.
Bueno, voy a seguir contando las cosas que nos queda de poquito de programa. Bueno, la siguiente anécdota es de Macarena García, la famosa actriz de que ha salido en muchos sitios, en La Llamada, es protagonista de Llamada. Pues hace un par de años, por el año 2000 así, interpretó el musical de High School Musical, Hacia de Graviela, y contó que ella cada vez que... Muchas veces cuando se ríe, pues... Se hace pis encima, pero de verdad. Y contó que había un momento en el que los actores de Twitch Chat empezaron a tirar la pelota con el público, empezaron a interaccionar con el público, y fue un momento muy gracioso y empezaron todos a reírse. Y contó que en medio de la escena empezó a reírse y se hizo pis encima. Y que, claro, tenía que interpretar una escena de amor con Troy y llevaba un vestido rojo y empezó a caer agua por ahí. Y fue un momento muy incómodo.
Sí, incómodo y al... Yo creo que desagradable también, ¿no?
Esto lo contó ella en La Resistencia y yo, o sea, lo pasé mal por ella. No me imagino estando en escena y que te pase eso.
Bueno, a Hugh Jackman le pasó algo parecido interpretando a Gastón en La Bella y la Bestia. O sea que...
Pobrecitos los actores de musical, tienen que darles un premio BAFTA o algo porque los pobres...
Una compensación económica, bueno, por cada caída o cada...
Yo le voy a contar una anécdota que ya he contado en otros programas y seguramente la contaremos más adelante, más detalladamente si hacemos algún día el programa de Gris, que es que en la canción, no sé pronunciarla, la última canción que sale John Travolta y Olivia Newton-John, porque no sé pronunciar el nombre, pues a Olivia Newton-John se le rompió el pantalón y entonces le tuvieron que coser al lado y por eso le pusieron el cinturón, el famoso cinturón que sale en el número y sale haciendo el gesto ese de las caderas. Ese gesto lo añadieron porque a Olivia Newton-John le tuvieron que añadir el cinturón tras romperse el pantalón. Bueno, pues en esta canción, en este número, añadieron el paso a los dos actores y a los dos personajes gracias a que tuvieron que cambiarle el vestuario a última hora a Olivia Newton-John porque se le bajó el pantalón entero.
Qué mal.
Bueno, y ya lo contaré más detalladamente si hacemos el programa de Gris. Y ahora vamos a pasar a la sección Cinefilia, la sección donde hablamos de cine. Y hoy solo tenemos una película que no ha visto nadie. Ha sido un fracaso en el cine, nadie ha ido al cine a verla, que es El Joker, la nueva película que la interpreta Joaquín Phoenix. Y yo tengo una opinión muy unpopular, como se dice en Twitter, que no es popular, básicamente. La película me ha gustado, o sea, creo que es una película necesaria y que cuenta la vida del Joker para ver las películas de DC desde otro aspecto, pero... Se me ha hecho muy lenta la peli. Joaquín Phoenix, asombrante, deslumbrante, increíble, son todos los adjetivos que se pueden decir, porque se va a llevar al Oscar, eso lo tengo claro.
Y pero, si no se lo lleva, hacemos huelga de hambre, no sé.
Lo que llamamos la academia. Pero la película se me hizo muy lenta y estaba todo el rato mirando el reloj y veía que no acababa nunca.
Ay, yo la he visto este fin de semana y tengo sentimientos encontrados. Porque no es necesaria para conocer los antecedentes del Joker. Porque, como ya me dijo mi padre y yo somos muy frikis de DC y Marvel. Y no hace falta porque está un pelín mal. Porque Joker se hace Joker después de matar a los padres de el que luego sería Batman. O sea, a los Wayne. Y bueno, si veis, veréis que está mal. Con el dato que os doy, ya veréis que está mal. Pero por otro lado, las actuaciones son estupendísimas, sublimes, ya no sé ni hablar. O sea, son magníficas.
A ver, a mí la película de sí es una película muy agobiante porque, bueno, está viviendo la vida de un psicópata. Pero es lo que me has comentado tú antes, que creo que desde que se transforma en psicópata pasa mucho tiempo. O sea, hay mucho tiempo que creo que podrían quitar y, en plan, la transformación de persona normal a psicópata transcurre demasiado tiempo. Se trae como casi una hora de la película.
Joker se sabe ya que tiene una especie de trastorno, pero sí. No se sabe si es inventado o qué. Nunca se sabe. Que es el que se ríe porque en ciertas situaciones que le puede pasar a gente en cualquier momento, que son risas nerviosas, que se dice así. Y sí que es verdad que se te hace lento la transformación. Y además yo le añado el tema técnico, que yo le hubiera metido un plano aberrante en algún momento, para terminar de recalcar la transición de locura total, de estoy medianamente bien a estoy fatal.
Yo también. Creo que para ser una película de alta calidad, con actores de calidad, y que se le da tanto marketing, creo que en cuanto a la parte audiovisual escasea un poco. Porque es todo primeros planos.
Pero también es porque es necesario los primerísimos planos y todo eso. Para los primerísimos primeros planos son para que los actores puedan expresar,
o sea, sus sentimientos.
Todos los sentimientos. Y ahí, en esos planos, es cuando tú te das cuenta si un actor actúa bien o actúa mal.
Ya, pero aún así, lo que tú dices, le hubiera metido un plano aberrante o otros planos, plano holandés también a lo mejor, que dieran un poco más de agobio la película. Ya de agobio, pues más aún.
Exacto. No sé, recalcar, sí, el agobio.
Ya todos sabemos lo magnífico actor que es Joaquín Phoenix, y en la película se ve, pero aquí es como que lo... es el protagonista, está claro. Pero para mí abusan de muchos primeros planos, en mi opinión. Abusan,
sí, para mí también. Demasiado.
Creo que una combinación de más planos hubiera sido mucho mejor.
Sí.
Y la fotografía, o sea, es muy chula la fotografía, pero se podría haber mejorado también un poco.
Yo no tengo quejas en ese ámbito.
A ver, quejas tampoco, o sea, está bien las fotografías. Y hay planos. Me acuerdo que había un plano, bueno, voy a hacer un poco spoiler, en el que cuando, al final de la peli, cuando ya está transformado en Joker, que baja de las escaleras,
sí,
es como que se vuelve borroso el fondo y enfocan solo a la figura de Joker. Y ese plano me gustó mucho, porque, claro, se enfoca lo que se tiene que enfocar.
Exacto.
Pero sí, la fotografía. Es una película que lo importante es los actores y la trama. La verdad.
Sí.
Es lo importante. Pero eso, se me hizo un poco lenta. Estaba todo el rato mirando el reloj.
Y bueno, Robert De Niro también está... Para mí, está maravilloso. Es que Robert De Niro es Robert De Niro. No se puede decir otra cosa.
Robert De Niro, que acaba un poco mal.
No hagas spoiler.
Bueno, la habrá visto todo. ¿Quién no la ha visto ya?
No sé, mi prima, la del pueblo, a lo mejor no la ha visto.
Todo el mundo la ha visto ya. Y si no la ha visto, ir al cine, porque están todos los cines, literalmente.
Y va a durar.
De hecho, cuando yo fui, estaba la sala llena, o sea, llenísima.
Sí, sí, yo también, cuando fui este fin de semana, estaba también...
Muy lleno, muy lleno. Bueno, y esperaremos a enero a que lleguen los Oscars. Por favor, Joaquín Phoenix, llévate el Oscar.
Sí, y si no, quemamos la academia.
Y si no, quemamos la academia. Esto,
una huelga de hambre.
Como con DiCaprio en El Renacido. Pues que si ves. No se lo daban...
Yo era la única que creo que quería que no se lo diera.
Muy mal, muy mal. Muy
es
mal.
Que no me cae bien DiCaprio, no puedo con él.
Mejor paseo al siguiente. Si no, aquí va a haber un conflicto muy grande. Bueno, vamos a la agenda cultural de esta semana.
Bien.
Empezamos hablando de lo que vamos a encontrar en el teatro principal. Bueno, el jueves 17 de octubre a las 8:30 podemos encontrar en el teatro principal la ópera de la Traviata, muy famosa, que está dirigida por la compañía Ópera 2001, y los precios son entre 26 y 48 euros, Creo que son precios asequibles para una ópera, la verdad. Si sois fan de la ópera, os recomiendo que vayáis a verla este jueves en el Teatro Principal de Alicante. Luego, el viernes, tenemos el musical de Los Futbolísimos, que es una película que se ha estrenado a principios de este verano en los cines, que no ha sido muy taquillera, pero ha dado de sí.
Está dando de sí por el musical.
Sí, la verdad, o sea, no ha sido muy taquillera, pero ha recaudado, yo creo que lo suficiente.
Que como... el musical, hay que decir que también pasa por Elche.
¿También pasa por Elche?
Sí.
Bueno, ¿lo dices luego?
No tengo apuntado, como vi que tenías todo apuntado Alicante. No,
bueno, pues buscarlo en Google, porque seguro que sale. Los que sois de Elche podéis irlo a ver a Elche. Y los que sois de Alicante, este viernes 18 de octubre a las 8:30 en el Teatro Principal. Y lo dirige la compañía Pentación, que es una compañía que lleva muchos musicales aquí en el Teatro Principal. El sábado podemos encontrar un circo, pero no un circo cualquiera. Es un circo clásico de la Comunidad Valenciana. En valenciano, obviamente. Y esto está hecho por la Asociación de Profesionales del Cirque de la Comunidad Valenciana.
Bueno, hay que decir que no es un circo, son muchos actuantes de diversos. O sea, es como una... hay una especie de gala. O sea, una especie no, hay una gala de circo. Y hay dos espectáculos callejeros gratuitos, totalmente gratuitos, en la plaza del teatro principal.
¿Qué tiene que ver con ese circo?
Obviamente, con la gala. Y las entradas van de 7 euros hasta 10 euros, si no me equivoco.
Exactamente.
Y los horarios son, las callejeras gratuitas son a partir de las 5:30 y la gala a partir de las 8 de la tarde. Esa sí que es, la gala es dentro del teatro principal y es para lo único para lo que hay que pagar. Y yo he visto los actuantes y los shows y todo esto y pinta bastante bien.
Podéis ir a la de las 5:30 que es gratuita.
Que en la calle. Son muestras, estos son muestras. Dos muestras.
Y si os gusta, pues por 7 euros en anfiteatro y 10 en butaca de patio, que no es mucho, podéis entrar a ver un circo bastante guay. Y por último, el domingo 20 de octubre a las 6 tenemos un teatro musical también, teatro musical, que se llama El Mundo Obrero y está producido por Teatro Español. Y trata sobre una historia de amor, típico, ¿no? bueno, y las entradas están entre 12, la más barata, y 25 euros, la más cara. Así que, si os aburrís este fin de semana, creo que es un buen plan ir a ver un musical al Teatro
pues
Principal.
Sí. Y bueno, por mi parte, yo tengo en el Gran Teatro de Elche, el 19 de octubre, está el gran concierto de apertura de temporada ofrecido por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. El concierto da comienzo a partir de las 8 y el precio de las entradas oscila entre los 14 y 18 euros. O sea que el precio está bastante bien, sinceramente. Si pudiera ir, yo iría. Si no tuviera algo más, que seguramente lo tendré, porque tengo una agenda muy apretada, yo iría.
Pero seguramente yo me pasaré por lo del circo, a ver qué tal este sábado. En el Teatro Principal de Alicante. A ver, por ver.
A goler, como por dicen en algo. Mi pueblo. A goler.
Por hacer algo, sí. Y bueno, la semana que viene lo presentaré, pero decir que la semana que viene estará David Guapo en el Teatro Principal de Alicante.
Toma ya.
Por si queréis ir a verle y comprar las entradas. Y bueno, pues...
hasta aquí el programa, ¿no?
El programa.
Ya nos queda, ¿no?
Hasta aquí nos vemos la semana que viene aquí en Radio UMH de 12:30 a 1, el martes 22. Y nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros, hablar de West Side Story y despoticar un poco del Joker. Y bueno, a ver la semana que viene de qué hablaremos.
Seguramente de Rocky Horror Picture Show. Pues se acerca Halloween y qué mejor película musical que una sátira barra burla a todas las películas de ciencia ficción de los años 70 y 80.
Otra vez Cine B. Nosotras bien. Del Cine B. Bueno, pues como se acerca Halloween, hablaremos de Rocky Horror Picture Show, que también tiene buenos números.
Muy buenos números. Yo he hecho el musical, o sea, es un que me toca de fondo, así que lo prepararemos bien.
Bueno, nos vemos la semana que viene y adiós.
Adiós. Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Ah!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.